Muy buenas tardes, son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este sonido, el de una bomba cayendo, este terrible sonido, dejó de escucharse hace hoy 80 años en España, hace 80 años que terminó la Guerra Civil. Este terrible sonido que acabamos de escuchar, el sonido de las balas, el sonido de las armas, dejó en España 300.000 muertos. Y la represión de la población civil en uno y otro bando pudo duplicar ese número de muertos. Una de las mejores novelas históricas que se han publicado en los últimos años sobre la Guerra Civil es El requeté de Olite, de Mikel Azurmendi. Y ese relato ayuda a comprender la espiral de odio y de violencia de la Guerra Civil Española. Uno de sus protagonistas es el comandante Tutor, al frente de una columna que lleva su nombre. Tutor fusiló al amanecer a dos milicianos que habían sido hechos presos. Volvía del monte, según relata la novela, con la cara manchada de sangre tras el ajuste de cuentas. Tutor los mató porque había tenido noticia de que el enemigo había fusilado a varias decenas de oficiales de su bando que se habían rendido en San Sebastián. Es la espiral de odio y de violencia de una guerra civil en la que todos acusan a todos de haber comenzado, en la que la culpa siempre es del otro. En nombre de las víctimas inocentes se generan nuevas víctimas inocentes, un círculo vicioso en el que el mal se justifica. Hace 80 años dejaron de caer las bombas, pero las bombas siguen entre nosotros. El mes de mayo, la Guardia Civil acudió a un chalet de Arévalo en Ávila por el aviso de un accidente doméstico y se encontraron un vecino que, manipulando un artefacto de la Guardia Civil, provocó una explosión que le causó heridas graves. Sigue habiendo entre nosotros bombas de la Guerra Civil. En los últimos 30 años la Guardia Civil ha detonado 35.000 artefactos. Y esas bombas son peligrosas, pero las bombas más peligrosas son las bombas morales. Hace 40, 45, 50 años nuestros padres, nuestros abuelos dijeron nunca más, no más guerra, y se abrazaron en un gesto de perdón que no tenía precedentes. Las bombas reales pueden ser desactivadas si se tiene prevención. Las bombas morales que quieren destruir esa reconciliación siguen entre nosotros. En la novela que citaba antes, de Mikel Azurmendi, uno de esos personajes de esa novela piensa que la guerra se acabará cuando un ser humano tome conciencia de que la víctima puede ser él mismo. Se pone en el lugar del otro. Nuestros padres, nuestros abuelos, se pusieron en el lugar de los otros. No se echaron en cara más quién había empezado, quién había sido más violento. Se abrazaron. Y se hizo posible la transición, la reconciliación, la construcción de otra España. Hay que desactivar las nuevas bombas, las bombas morales, que quieren destruir ese gran legado que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos. La Guerra Civil es algo del pasado, es algo superado. Hay que tener en cuenta, hay que recordar la herencia de nuestros padres y nuestros abuelos para que las bombas morales no vuelvan a estallar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el recibo de la luz subirá en abril. Marzo ha sido el último mes en el que ha estado en vigor la suspensión por 6 meses del denominado impuesto a la generación. Durante ese mes bajó un 0,4%, aunque hemos pagado un 4% más que en el mismo mes de 2018. Susana Moneo.
Terminan las medidas de choque que adoptó el Gobierno y se teme una subida de la luz en torno al 4%. Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, gracias a esas medidas, el recibo ha bajado en los últimos 6 meses. En marzo ha habido bastante viento y la demanda ha descendido por las temperaturas moderadas, unas condiciones favorables para la reducción del precio. No obstante, la electricidad nos ha costado un 4% más que en el mismo mes del año anterior.
Y te hablo ahora del contundente mensaje del cardenal Ricardo Blázquez durante la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal sobre la protección de menores en la Iglesia. Asegura que los abusos no pueden quedar impunes y que el pasado no se puede cancelar, pero sí afrontar.
El pasado no podemos cancelarlo, pero sí podemos afrontarlo purificando la memoria a través de la conversión, de la reparación de los heridos y de la prevención de cara al futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España y Portugal van a celebrar actos conjuntos para conmemorar los 500 años de la primera circunnavegación comandada por Magallanes y Elcano. Sefi García.
Como una gesta ibérica celebrarán conjuntamente España y Portugal la hazaña de Magallanes y Elcano. Cosen costuras así ambos países que se trajeron al historiador Álvarez Juncos para evitar suspicacias.
En esta conmemoración hay lugar para muchas cosas, menos para glorias nacionalistas actuales. Estamos conmemorando una empresa europea, ibérica, si quieren ustedes concretar un poquito más.
La vicepresidenta Calvo y el ministro portugués Santos Silva nos contaron que habrá actos conjuntos los próximos 3 años en todos los ámbitos y que han pedido que la ruta que inició Magallanes y terminó el Cano sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Y en los deportes se prepara ya una nueva jornada de Liga, Luis Munilla.
La número 30, que comienza mañana con 3 partidos. Atlético de Madrid-Girona, Español-Getafe y Villarreal-Fútbol Club Barcelona. En el Barça a esta hora está ya hablando Ernesto Valverde en rueda de prensa y a las 6 es el entrenamiento. Por cierto, que el diario Marca ha anunciado que va a revisar si hubo gol de Messi o de Víctor Sánchez en propia puerta el sábado en el derbi. Recordamos que esto influye para el Pichichi y para la Bota de Oro. En el Atlético de Madrid están pendientes del tocado Diego Costa, no solamente para el Girona, sino también para el partido del sábado en el Camp Nou, y en el Girona se lo pierde Stuani. Y en el Getafe, para el duelo de mañana ante el Español, este es hoy el técnico José Bordalás, recordando que nadie se vuelva loco por el puesto de Liga de Campeones que ahora mismo ocupan.
Nosotros no podemos creernos lo que en realidad no somos. Debemos ir paso a paso, partido a partido, y estamos en una situación que lo hubiésemos firmado antes del campeonato y por lo tanto debemos disfrutar de ella, pero siendo conscientes de que somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, pero que también los rivales te pueden ganar.
Destaca también de la jornada el partido del miércoles en Mestalla entre Valencia y Real Madrid, y hoy en segunda división se cierra la jornada a las 9 con el partido Zaragoza-Nástic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
14 grados a esta hora en el centro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las nubes siguen campando a sus anchas en el cielo de la capital. Posibilidad de alguna lluvia incluso desde las 9 de la noche. En cuanto al tráfico, y ya es noticia, todas las entradas y salidas van fluidas, salvo la A5 dirección salida, llegando a Navalcarnero. Tanto la M30 como la M40 van como la seda. Lo que no marcha también es la jornada de huelga en el metro hasta las 10:30 de esta noche. Hay servicios mínimos del 54%, pero la frecuencia de los trenes es el doble de lo habitual, téngalo en cuenta para no llegar tarde. Además, la Consejería de Sanidad está investigando una intoxicación alimentaria en el Colegio Everest de Pozuelo. Ha afectado a 120 alumnos de primaria y secundaria y a 5 profesores. Y por último, Íñigo Errejón ha llevado ante la Fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas que desvela que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González adjudicaron...
Tras el repaso a las noticias de las 5, ha llegado el momento de recibir a Juan Solo, que oye, para ser lunes, pues la verdad es que trae muy buena cara. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¡Ah, fenomenal!
¿A ti no te afecta el cambio de hora ni nada de eso?
No, en absoluto, absoluto. Todos los años tenemos el mismo debate por estas fechas, cambio de hora sí o cambio de hora no. Bueno, independientemente de que se produzca o no ahorro energético, están estas personas, comillas, sensibles al cambio de hora.
El objetivo de este cambio es que disfrutemos de más horas de luz por la tarde, lo que es fantástico. El problema es que eso provocará también un pequeño desajuste en nuestro organismo, como si tuviéramos jet lag.
¿Esto es una confabulación contra mí o...?
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Cómo que por qué?
No, vamos a ver. Déjame desarrollar
ver,
el tema y luego decidimos.
Desarrolla.
Yo sé que lo que voy a decir ahora va a resultar impopular para algunos, pero
me parece que hay mucha tontería alrededor de esto del cambio de hora.
Ay, no puedo ir a trabajar porque cuando estaba desayunando me he dado cuenta de que todavía era de noche y me he puesto triste.
¡Ah! Oye...
¿Pero quién dice eso?
Esto lo dice mucha gente que está afectadísima.
No,
porque...
no. Yo no digo que esté afectadísima, pero me ha molestado que esta mañana, fuera de noche.
Ah...
Al levantarme.
Eres de estas
otra
personas
vez.
Que porque es de noche...
No, es que estoy en contra de este cambio de hora. Ya deberías saberlo, porque me lo has escuchado mil veces decirlo.
Lo sé.
No veo por qué tienes que seguir metiendo el dedo en la herida.
Bueno, pues entonces no te va a gustar nada lo que voy a decir ahora, Pilar, porque creo que hoy es el día de Tristón. ¿Tristón? ¿Te acuerdas de Tristón?
Sí.
Tristón era el que iba con Leoncio.
Sí.
Leoncio, el león.
Sí,
ese
sí.
Que siempre se estaba quejando por
siempre,
todo.
Siempre.
¡Oh, cielos, Leoncio! Algo malo va a ocurrir. Bueno, de verdad... ¿De verdad tu organismo es tan sensible?
No, pero si no es por mi organismo.
No, pero...
Te voy a estropear.
Perdona, Pilar, ahora no me dirijo solo a ti.
Vale.
Me dirijo a esa enorme masa de oyentes que tenemos.
Venga.
¿De verdad tu organismo, si te afecta esto, es tan sensible que te da el bajón con solo una hora de diferencia? Porque si habláramos de 8, yo lo entendería, pero por una, nunca has salido de marcha y esa noche has dormido un poquito menos, ni tampoco te quedaste estudiando hasta la madrugada. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En orquídeas de invernadero? Hoy no puedo ir a trabajar porque anoche me acosté a la una viendo Stranger Things.
No lo entiendo.
Vamos, yo, que te falta llamarles blandengues.
No.
Ya, sí, te ha faltado.
Como
ha
el Fari, no, ese hombre blandengue. No, yo tampoco lo entiendo, chaval. Pregúntale, tú, Pilar, a un autónomo, si ha abierto la tienda hoy o estaba triste porque cuando se ha levantado era de noche y dice, pues hoy no abro el negocio porque, bueno, no me importa perder dinero. Hay otro problema. Digo yo que el efecto pernicioso del cambio de hora en estos organismos sensibles caducará.
Digo yo.
Por muy sensible que seas, se te pasará en un par de días porque
O menos, incluso.
O menos, porque hay... quien lo arrastra hasta el verano.
Lo que tiene ella es mucho cuento y ya van de 3 meses para 4 con el mismo rollo.
Es verdad. O sea, por favor, por la oscuridad. Que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada con la oscuridad. Además, el desfase horario que tenemos en España se remonta a 1942. Fue cosa de Franco para tener la misma hora que la Alemania de Hitler. Se ve que habló con Hitler y le dijo, mira, entrar en la guerra no, pero cambiamos la hora para tener la misma que vosotros. Y ya está. Pues yo tengo una sugerencia ahora para...
¡Pedro!
A ver...
Para Pedro Sánchez, como esto de sacar a Franco del Valle de los Caídos ya se te está haciendo bola, ¿por qué no empezáis recuperando la hora que nos corresponde, que también fue cosa suya? ¿Quién va a poner un recurso?
¡Qué idea le acabas de dar!
¡Claro! ¡Decretazo! Recuperamos la hora, porque es una cosa de Franco. Y ya está, y estás contento. Porque ¿quién te va a poner un recurso ante el Supremo? ¿Los relojeros? No, hombre, no.
Pues ya... ¡O sí!
¿Te imaginas? En fin, hoy he venido, es verdad, con muchas ganas a trabajar. Porque no en balde... Es el día de la diversión en el trabajo.
O sea, no me lo puedo creer. Tiene que venir Juan Solo a recordarnos que hoy es el día de la diversión en el trabajo.
Efectivamente.
O sea, que no me había dado cuenta yo y son las 5:13 ya,
pues
de
sí.
La tarde.
Es el día de la diversión en el trabajo. Claro, hoy se ha hecho bola. ¿Por qué? Porque es lunes y hay mucha gente que el lunes es subir una pirámide y encima tenemos el cambio de hora. Bueno, drama.
Y encima se ha nublado en buena parte de España.
Por
sí,
favor.
Se ha ido el sol.
¿Pero qué es esto? Que llueva en abril,
por
pero
favor.
El mundo está loco. Bien. Podríamos pensar que, a priori, esto del Día de la Diversión en el Trabajo es algo que muy poca gente celebra. No sé, los funcionarios de Hacienda, los controladores de la hora y poco más. Hay lugares en los que el jefe no fomenta el buen rollo.
Yo me llevo muy bien con todos los de la oficina. Somos buenos amigos, aquí nos queremos todos. Pero a veces tus mejores amigos empiezan a llegar tarde a trabajar... A tener citas falsas con el dentista. Y justo ahí es muy conveniente poner en su conocimiento que les puedes dar un palizón.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Aquí no, por favor. No es el caso de la tarde. Mis jefes fomentan el buen rollo en todo momento. Aquí todo es maravilloso.
Ahora no sé si estás siendo un pelota,
no,
un cuentista.
No, ¿no te acuerdas de Sonrisas y Lágrimas?
Un cínico.
Qué bonito.
Qué bonito todo.
Cada vez que vengo a la radio lo hago con una sonrisa pintada en el rostro porque me siento valorado, como un abuelo valora ese diente que le queda sano. Me respetáis, igual que los repartidores de pizza respetan el carril bus. Quizá no entendáis lo que hago, pero me aceptáis como soy, porque la auténtica riqueza está en la diversidad. El equipo de la tarde es una familia que me ha acogido con los brazos abiertos. aunque hay momentos en los que...
Llega la hora de ajustar cuentas.
Son solo pequeños instantes en los que las nubes ocultan el sol. Nada,
a ver.
Pequeñas cosas que pasan en el día a día.
Puntualiza, venga.
Como por ejemplo...
Empieza.
Cuando Mónica insiste una y otra vez en que grape mis guiones y yo no quiero. Cuando Elena me manda WhatsApps a las 7 y 10 de la mañana con una notición que la NASA ha enviado un cohete Alfa Centauro y esto, claro, no puedo esperar una hora para saberlo. Cuando Urbano Canal se trae merluza en salsa para comer y apesta toda la reacción.
Es que exagerado, qué mentira.
Cuando Pilar se empeña en poner reggaetón.
¿Pero cuándo te he puesto a ti reggaetón? Si es que Rosa no, dice que ni hablar, porque que te sigue poniendo música disco.
Porque hemos hecho
¿cuándo te he puesto yo reggaetón?
Porque hemos hecho piña
de
Rosa
verdad,
y yo, porque tú te empeñabas. O cuando Rosa Rosado nos habla de las nuevas palabras que ha aprendido su loro. En fin, estos son solo pequeños nubarrones que ocultan el sol. Porque yo sé que tarde o temprano volverá a brillar. Creo que la tarde es el mejor lugar del mundo para trabajar. ¿Quién no querría cambiarse por mí?
A mí me gustaría.
Pues está. A él le gustaría.
¿Tú crees?
Cámbianos la hora y luego te vienes a la tarde.
¿Y tú te cambiarías por él?
No. Me gustaría tener avión a mi disposición, pero no, porque yo entiendo que el cargo de presidente lleva muchísimo trabajo.
O sea, que tú no querrías ser presidente.
No.
Prefieres ser cómico.
Prefiero ser cómico.
¿Qué cosas?
¿Qué cosas?
¿Tú te acuerdas, Juan?
A ver.
Que tú el viernes ya preveías esta noticia.
Se llama Volodymyr Zelensky. Va por delante en los sondeos de los otros 38 candidatos a la presidencia. O sea que va el cómico seguido del rey del chocolate y de la princesa del gas. Esto es Ucrania. Esto es Ucrania.
Pero es fantástico esto, ¿eh?
Ucrania es fantástica.
Qué bien. Bueno, pues esto lo decía Juan Solo aquí el viernes. Sí, sí, sí.
Una vez más.
Y como suele pasar.
Una vez, ¿verdad?, más anticipándome.
Lo que dices, claro, luego va y se cumple. Y es verdad que estaba en todas las quinielas y anoche se hizo oficial. Pocos se tomaban en serio al cómico Vladimir Zelensky en Ucrania y ahora es el candidato más votado por los ucranianos para ser el nuevo presidente del país. Tendrá que ir a una segunda vuelta contra el que es ahora mismo líder del país, pero ya ha dado un gran paso para que su papel en la ficción se convierta en realidad.
Здравствуйте.
Василий Петрович Голобородько.
Да.
Доброе утро, господин президент.
¿Has visto cómo suena?
Sí, sí, suena muy bien.
Bueno, dice algo así como hola y le contestan Vasily Petrovich, dice sí, dice, y le responde buenos días, señor presidente. Porque además de cómico, resulta que es actor y en la serie Sirviente del Pueblo interpretaba a un profesor de secundaria que se convertía en presidente del gobierno. O sea, esto es alucinante. ¿Superará en este caso la realidad la ficción? Bueno, ya estamos casi acostumbrados
ahí,
a que estas cosas
sí,
pasen, ¿no?
En España podría ser también, ¿eh?
¿Por?
Que un cómico se convierta en presidente o candidato, pues sí. Creo que nos falta de jockey y cómico para
y
presentarse,
está,
¿no?
Para cumplir. Y para cubrir todo el arco.
Sí.
Bueno, de momento es el candidato, como decimos, con más votos. Y el próximo 21 de este mes de abril será uno de los aspirantes a la presidencia de Ucrania. Ricardo Marquina es nuestro corresponsal en la zona. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver,
hola.
Tú que le conoces mejor, ¿quién es Vladimir Zelensky?
Bueno, pues es un cómico que lleva la tira de años en la tele y es muy conocido no solo en Ucrania, sino también aquí en Rusia, porque es un cómico que, aunque habla ucraniano, que es el idioma del país, habla ruso y es su idioma natal, y muchos de sus shows, la mayoría de hecho, son íntegramente en ruso, con lo cual es muy, muy famoso aquí en Rusia y muy apreciado. De hecho, es lo que sus críticos más feroces le echan en cara, que aseguran que tiene demasiada simpatía por el Kremlin.
Uh-huh. O sea, que él es monologuista y lo cierto es que se atreve a hacer chistes sobre política.
Дальше. Вопрос. Можно ли стать президентом и не воровать? Вопрос риторический. Пока никто не пробовал.
Y la gente se ríe.
Ah, sí.
Pero no sabemos qué ha dicho, Ricardo, tú sabes.
Bueno, aquí dice, ¿se puede ser presidente? Y dice, manda una pregunta. Pregunto, ¿se puede ser presidente sin robar? Respuesta, nadie lo sabe, nadie lo ha intentado hasta ahora.
Bueno,
es
mira,
muy fino,
sí, cosas como las que diría hoy mismo Juan Solo. Otra cosa es que luego se presente algún día a unas primarias o a la presidencia de un país. ¿Cómo empieza su carrera política?
Pues la verdad es que ha sido una sorpresa porque hasta hace solo 2 meses La principal candidata a ganar esta primera vuelta era Yulia Timoshenko, que se ha presentado innumerables veces a la presidencia.
Que esta es la princesa del gas, ¿no?
Tal cual, sí, recipros de oro. Y se había presentado varias veces, nunca lo había conseguido, y hace dos meses, este escenario de ahora mismo era inverosímil, pero hace dos meses, en un show en directo, la televisión ucraniana, le preguntó al público, ¿me presento o no me presento? Y desgranó todos los punto por punto que quería hacer, en forma de chiste, y anunció que se presentaba. Algo inverosímil que en dos meses ha dejado al presidente. Las cifras son realmente alarmantes, son brutales. Él ha sacado un 30% de los votos. El actual presidente apenas un
18%. Es que, bueno, esto es como, o sea, verdaderamente es como para una reflexión, ¿eh? O sea, es como si aquí de repente José Mota, por ponernos un caso, que es uno de los cómicos yo creo que más conocidos y famosos del país, dijera, bueno, pues ¿sabes qué te digo? Me voy a presentar a presidente. Y cuando te quieres dar cuenta, tiene más opciones que el resto de candidatos a ser presidente también. Lo cual nos lleva a preguntarnos cómo está la política, ¿no, Ricardo?
Sí, hay que tener en cuenta que Ucrania es un país y un escenario muy dramático. Llevan 4 años de guerra, hicieron una revolución democrática con la intención de quitarse de en medio a una élite dirigente que llevaba ahí desde tiempos de la Unión Soviética, intentando quitarse encima una corrupción que en Ucrania no es un problema. En Ucrania la corrupción es el sistema. Con lo cual, la desesperación de haber hecho esta revolución de más de 10.000 muertos en la guerra del este de Ucrania para ver que nada cambia es lo que ha dado alas a este cómico, que es sin duda por lo menos algo nuevo y totalmente diferente a la casta dirigente de los últimos 40 años en Ucrania, que es mucho decir.
Pero aquí cuando comentábamos la noticia el viernes, con cierto estupor, 39 candidatos a las presidenciales. Eso es una barbaridad, ¿no? ¿Se ha presentado todo el mundo? Claro, 39.
Es algo muy habitual en Ucrania, hay muchísimos partidos, muchísimo color y muchísima diversidad. Es algo que realmente, pese a que Ucrania y Rusia son países culturalmente muy similares, es verdad que Ucrania ha desarrollado en sus años de democracia un amor por la diversidad y por la democracia y por la libertad de expresión mucho más potente que lo que tenemos aquí en Rusia.
Oye, Ricardo, entonces Zelensky, este cómico metido a político, no sé si cuando empezó se lo tomaba en serio, pero ahora va en serio.
Sin duda, sin duda. Y tiene detrás un apoyo muy importante de la población. Y a menos de que el actual presidente Petro Poroshenko consiga darle la vuelta a la tortilla, algo que es Ucrania, podría ser, pero tendría que trabajarlo mucho y seguramente estemos ante el primer cómico, no, igual me equivoco, pero igual este es el primer cómico presidente de la historia.
Ajá, porque ahora en la segunda vuelta van solo los dos, ¿no? O sea, o votas por Poroshenko o votas por él, ¿no? Por el cómico, por Vladimir Zelensky.
Cierto, estaba por ver qué dirá la tercera Lifa que ha quedado ya afuera, Timoshenko, qué dirá, a quién apoyará ella, a quién dirá sus votantes que apoyen. Eso será lo más importante de estas elecciones.
O sea, ¿es posible que los, digamos, candidatos oficiales hasta ahora se alíen para que no gane el que viene de fuera, el cómico?
Es posible que pidan el voto para uno o para otro. Está por ver de qué lado se posiciona Timoshenko, que tiene una relación muy tensa con el actual presidente, pero que al fin y al cabo no deja de ser parte de esa estructura que el propio Zelensky pues se presenta contra ella. Con lo cual sería raro que Timoshenko le apoyase.
Bueno, y esto será el 21 de abril, ¿no? Lo digo por estar un poco pendiente a ver qué pasa.
Ahí estaremos y ahí os lo contaremos.
Pues Ricardo Marquina, corresponsal en la zona, gracias, lo contaremos. Desde luego que sí, faltaría más un cómico. Es que es un buen camino que le abre a Juan Solo
fantástico.
Y a otros como él, ¿eh?
Sí.
Para llegar a la política en este país y en cualquiera. Gracias, Ricardo.
A vosotros.
Adiós. Buenas tardes, adiós. Mira, Juan, que hoy estamos hablando de buen o mal despertar, ya que estabas tú tan crítico con los sensibles del cambio de hora.
Sí,
¿eh?
Sí. Y lo sigo siendo, ¿eh?
¿Tú tienes buen despertar?
Fantástico.
Mira, me alegro. No, bueno, me alegro sobre todo.
Pues sí, no tengo un despertar. Me despierto, ping, automáticamente. Abro los ojos y ya estoy en marcha.
Y por ti también. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues dicen por aquí, para mí es de superhéroes despertarse cada día con unas castañuelas. No es mi caso. Dicen, yo no. Y si he dormido mal, mejor no te cruces en mi camino, por si acaso. Levantarse algo confuso, amodorrado y con pocas ganas de cháchara hasta después de una buena ducha o un buen desayuno, entra dentro de lo normal en un ser humano. No conozca a nadie de mi entorno que tenga buen despertar. ¿Dicen por aquí?
Bueno, debe ser que es genético y entonces toda la familia se levanta así.
Claro. Luego hay una mujer que dice, pues fíjate, yo soy más de levantarme bien y acostarme de mal humor siempre.
¡Anda!
Dice, no sé por qué, pero me pasa.
Por
no
eso
sé
que si acostarse eso temprano. Esa es la solución. Claro. Antes de que el mal humor siga avanzando.
Exactamente.
A las 6 de la tarde y ya está.
¿Qué te va a dar? Pues te acuestas eso. Antes de que llegue.
Ahora venga. No, porque a pesar de que no le gusta a Pilar, han cambiado horario y entonces ya no te puedes acostar a las 6 de la tarde.
Claro,
no, no.
Sí, porque es día. Te deslumbra. El sol radiante.
Por la ventana.
Bueno, bajar la persiana, mujer.
Sí, claro.
Oye, la siesta es otro tema. Levantarse mal de la siesta es muy habitual.
Claro. Dice, es Juan que Mari, la siesta larga es muy difícil.
Dice, yo nunca la duermo porque me despierto fatal.
Hay y revuelto, además.
Le siento ¿sí? peor la siesta. Bueno, bueno.
Te duele la cabeza.
Yo, a mí no me pasa nada de eso.
A mí tampoco.
O sea, yo la siesta la encajo perfectamente. No hay ningún problema. Dice la gente, no, si duermes la siesta, no duermes por la noche.
Pues, te da igual. Duermes la siesta por la noche, sí, sí. Por la mañana.
Qué hombre, bien. Los suyos dicen que son 20 minutitos.
20
la siesta,
minutitos.
Para que sienta bien sí. El cuerpo.
20 minutitos, igual son pocos, ¿no?
No.
Para mí son, yo la duermo con pijama. Y es verdad.
Es que eso no es la siesta.
Como la de Cela.
Como la de Cela.
Una horita está mejor, ¿no?
Coray. Sí. Claro. Luego te sí, levantas sí. Hecho polvo.
No.
Bueno, en esto de despertarse cada uno lo hace como mejor le va. Algunos trucos. Venga, escuchamos a una oyente en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Pues mi truco es ir con los ojos cerrados hasta la ducha. Es caerme el agua encima y ya me despierto.
Ya está.
Buenas tardes.
A ver si se va a tropezar con algo.
No, exactamente. Claro, esto me parece muy arriesgado.
Un poco.
No sé.
Sí, sí. Pero si te pilla cerca,
ya aún así, me parece que te pilla arriesgado.
Y si duerme en un hotel es peligroso, porque no lo va a encontrar.
Bueno, ¿y esto es lo que hace este otro oyente?
Lo mejor es lo que hago yo, que cojo y pongo varias alarmas en diferentes horas. Por ejemplo, a las 6, 7, 8 me despierto y digo, tengo que ir a trabajar. Pero miro el reloj y digo, ah, me queda una hora más, menos mal. Y te quedas durmiendo súper a gusto. Y así dos o tres veces.
¡Eso es una felicidad. Tortura!
Pero, y la pero, última pero... alarma, por si acaso, pongo una alarma diferente de trompetas o lo que sea que me despierte del tirón para no caer en la trampa y seguir durmiendo.
Vamos a ver. Muy mal, ¿eh?
Pero yo... el sueño interrumpido es una...
Es malísimo.
Malo. Es una tortura.
Y luego me imagino que este buen hombre dormirá solo, no estará casado, porque si no es imposible, ¿no?
Aunque el otro día
eso.
Leí un interesante artículo, ¿eh? Que contaba cómo dormían los europeos del siglo XIII, XIV y XV y era costumbre hacer un descanso, o sea, hacer dos partes en el sueño. Y en mitad, pues, se trabajaba, se hacían alguna cosa y se volvían a acostar otra
bueno,
vez.
Dicen que los astronautas duermen 4 horas y luego 4 horas.
Sí, sí, sí.
Así, dicen que echan sueños de 4 horas, pero aún así, esto es distinto a ponerte la alarma a las 6, a las 7 y a las 8. Es una tortura.
Oye, Juan, la próxima vez prueba 4 horas, te pones a escribir un guión, cómico, no, a ver cómo sigue, a ver lo que sale.
A mí eso me
luego te vuelves a dormir.
A mí eso me sienta fatal.
La creatividad,
yo tengo que dormir
a lo
mis 8 horas, como un niño.
Bueno, y luego tenemos un caso muy raro que dice esta oyente. Si mi madre me escucha, lo reconocerá. Tengo muy mal despertar. Situación que se agrava cuando duermo en casa de mis padres, porque ellos son habituales oyentes de la COPE, encienden la radio a primera hora de la mañana, claro. Creando dentro de mí un cóctel molotov y acentuando hasta puntos que yo misma desconozco mi mal humor al despertar.
No ¿por qué? ¿Por escuchar la COPE? La COPE
no,
la
no,
COPE.
Dice,
eso
sin embargo,
todo mal humor,
luego se despierta sola en casa, desayuna escuchando la COPE y no pasa absolutamente nada.
Ah, es que si la tiene que poner ella.
Entonces es otro problema.
Porque son sus padres.
Claro. Le pone de mal humor estar en casa de sus padres.
No digo yo, o sea, es que esto
es
de...
muy raro.
Sí, sí, sí.
Muy raro.
Esto es una cosa rara, sí, lo de despertarse, bien o mal.
Bueno, pues, ¿cómo te despiertas tú? Que esa es la cuestión, lo que estamos analizando esta tarde. Que nos cuentes cómo, de qué manera, bien, mal, regular. facebook.com/latardecope, en @latardecope y las notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En su vuelta de Marruecos, el Papa, que ha estado visitando ese país durante el fin de semana, hizo un comentario sobre las concertinas de la valla de Ceuta y de Melilla. Dijo que le había provocado llanto conocer de cerca, bueno, que es ver, tocar, que es una concertina.
Los constructores de muros, ya sean tallados con alambres y con cuchillas o con ladrillos, se convertirán en los prisioneros de los muros que construyen.
¿Qué fan? Josep Boades, que es portavoz del Servicio Jesuita de Migrantes, conoce de cerca la realidad de Ceuta y Melilla. Josep, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, hay una respuesta inmediata que ha hecho el ministro del Interior, Grande Marlaska, asegurando que el gobierno ya ha acordado retirar las concertinas de la valla de Ceuta y de Melilla. En este momento, ¿las concertinas están o no están en la valla?
Bueno, la última vez que estuve en Melilla, como en otras ocasiones, sí, había algunos puntos en los que seguía habiendo concertinas. Creo que la última propuesta que hizo el ministro del Interior se refería sobre todo a Ceuta. Sí. Lo que sí he notado la prensa, y es algo que yo también he notado y algo de lo que se ha hablado, sí, que Marruecos, el Reino de Marruecos, en la valla que tiene dentro de suelo marroquí, una valla, digamos, previa a un foso de 2 metros de profundidad, pues es una valla en la que sí hay concertinas y en las que pues se ha aumentado el tramo en el que hay concertinas. Con lo cual, en las vallas sigue habiendo concertinas. Ya. No ya en suelo español, pero sí en las vallas.
Ya, o sea que una vez que se retiren definitivamente, como ha anunciado el ministro, bueno, lo prometieron cuando llegaron al gobierno, estamos en periodo electoral, suponemos que lo que ha dicho el ministro será así, seguirá habiendo concertinas, pero del lado marroquí.
Por lo menos la impresión que tengo en este momento es que sigue habiendo concertinas del lado marroquí, sí, y que el compromiso del Ministerio del Interior se refiere a modos como de dificultar el paso de las vallas que hay en suelo español, pero modos difíciles menos lesivos. Para mí el tema es si estamos externalizando el control de fronteras en Marruecos, el hacerlo con los mismos estándares de respeto a los derechos humanos.
Sí, o sea, que da igual que la concertina esté de un lado o de otro, si por lo que sea en Marruecos las mantiene, estamos en las mismas.
Sí, porque además, recuerdo, el último salto numeroso, sí, del que hubo mucho revuelo mediático, el del 21 de octubre, al día siguiente, miembros de la Iglesia que están prestando servicio más sociosanitario en el lado marroquí, nos enviaron unas fotografías espeluznantes de las heridas de chicos que habían intentado el salto y no lo habían conseguido. Alguno pues se veía el brazo abierto hasta el mismo hueso. Como Red Migrantes con Derechos de la Iglesia Católica comparecimos ante la Comisión de Interior del Congreso el, sí, 5 de noviembre, mostramos a sus señorías esas fotos y quedaron sobrecogidos. Pero bueno, es necesario ver para sobrecogerse, pero es necesario algo más que sobrecogerse para tomar decisiones y decisiones valientes que respeten los derechos humanos, de acuerdo con lo que manda la doctrina social de la Iglesia, por lo menos para los que somos católicos.
En cuanto a las devoluciones en caliente, ¿se siguen produciendo?
Bueno, yo diría que es posible que sí. Es cierto que muy pocas veces alguien que ha sido devuelto sumariamente nos dice, oye, mira, me ha pasado esto. Sí. Cuando se da la circunstancia, lo hemos entrevistado, y desde octubre para acá pues no he tenido ocasión de conocer a nadie que diga, pues mira, me ha pasado esto. Sí. Pero claro, es tan difícil acceder a los lugares fronterizos en los que pueda haber saltos que yo ahora mismo no sabría decir.
Ya. Vamos a ver, el gobierno actual ha sido bastante errático, me parece, en política de migración, ¿no? Porque primero hubo una apertura para que aquellos barcos que estaban recogiendo personas en el Mediterráneo pudieran traerlos a suelo español, y sin embargo el Open Arms no ha podido salir del puerto de Barcelona. ¿Qué le parece esta política tan errática en inmigración?
Bueno, no hablaría de política errática, o sea, hablaría de una constante de fondo en la política del Partido Socialista, que es, en un plano, el plano social, tratar de aumentar lo que son políticas de integración o lo que son estándares de derechos humanos, y en políticas más de control de fronteras o de lucha contra la inmigración irregular, tener una mano dura, por decirlo simplificadamente. Lo que sí ha habido también es, digamos, una trayectoria desde los inicios de este gobierno hasta, pongamos ahora, hasta la disolución de las cámaras, sí, Y yo creo que los primeros gestos hay que leerlos mucho más en clave de política europea. O sea, un nuevo presidente del gobierno que trata de situarse en el tablero europeo alineado con el presidente Macron de Francia y con la canciller Merkel de Alemania, y digamos en un eje distinto al que podrían formar, pongamos, Italia, Austria y Hungría. Ajá. ¿Qué sucede? Que ese mismo posicionamiento en el eje Macron-Merkel hace que ya a finales de agosto y ante el aumento de entradas por la frontera sur española, la misma canciller Merkel le vaya como indicando pues una evolución hacia, digamos, unas posiciones más duras. Y también en el momento en que la Unión Europea y España dentro de ella ofrecen más dinero a Marruecos para parar lo que sería la migración, en un año en que, es cierto, han crecido mucho las cifras, lo que hace la política española, la política del gobierno, es estar enmarcada entre Unión Europea y Marruecos. Hombre, yo creo que hay cosas en las que hay que seguir afinando mucho la garantía de derechos humanos, y ya. Una de ellas es los rescates en el mar.
Ya. Vamos a ver, hay gente, con esto de la inmigración se juega muchas veces al pánico moral, ¿no? Se está produciendo una invasión, no podemos acoger a todos. Claro, esto no se corresponde con la realidad, pero luego evidentemente hay un problema, y es que un país tiene la responsabilidad de controlar la entrada por sus fronteras, que la ley se cumpla. ¿Cómo se puede hacer esto sin que se vulneren derechos humanos?
Bueno, yo ahí tengo, digamos, algo que leyendo los discursos del Papa este fin de semana, pues es cierto. Muchas veces las situaciones de riesgo, el tener que cruzar la frontera jugándose la vida en el mar o saltando las vallas, el estar a la merced de mafias, depende de unas políticas demasiado rígidas. O sea, si tuviésemos una política migratoria más liberal, que diese más oportunidades para inmigrar dentro de cauces razonables, habría menos necesidad de jugarse la vida y menos margen de maniobra para las mafias. Esto es, digamos, lo primero. Una vez que tenemos una política razonable, o incluso con la actual, si el discernimiento de las garantías de derechos en las políticas de control de fronteras son muy necesarias.
Ya.
Como Iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, por favor, cúmplase la ley, y a veces la legalidad superior.
¿No se está cumpliendo la ley?
No. O sea,
¿en qué no se está cumpliendo la ley?
Las devoluciones sumarias, aunque es cierto que tienen un asiento legal en la disposición adicional décima de la ley de extranjería,
sí,
contradicen una legalidad superior de derechos humanos. Ya. Y es algo que es verdad. O sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó a España por qué 4 razones está vulnerando la legalidad internacional.
Sí.
Porque se están practicando a veces expulsiones colectivas,
ya,
no siempre, pero muchas veces.
Sí.
Segundo, porque al no tener el mínimo margen de asistencia letrada y de interpretación, ya, para poder explicar, oiga, yo he tenido que saltar porque iba a pedir asilo y no me dejan llegar hasta la frontera.
Ya,
o el poder decir, ah, vale, usted ha entrado así, tenemos que devolverle. Estos son sus recursos. Cuando no se dan esas garantías mínimas, esto está contra la ley. Y luego se está devolviendo sumariamente, y esto nos consta a la Iglesia, se ha devuelto sumariamente a menores de 18 años, cuando los menores tienen una protección garantizada por el ordenamiento jurídico. Ya. Por eso digo sin ambages que no se está cumpliendo la ley.
Josep Boades, Servicio Jesuita de Migrantes, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Por favor. Hasta otra. Adiós.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor.
Te voy a hablar de Charo, que tiene 49 años y después de vivir una época en Madrid, decidió volver a su pueblo de origen y convertirse en ganadera. Vive en Villarino de Sanabria, un municipio de 50 habitantes de la provincia de Zamora. Esta pastora, que ha hecho el camino de vuelta, no se arrepiente de su decisión, pero la burocracia no se lo pone fácil.
Necesitamos apoyo, porque bueno, somos un grupo de ganaderas de extensivo. El extensivo es el ganado que pastea naturalmente una zona. Este tipo de ganadería hace muchísimo bien al medio ambiente. Y sin embargo, es otra de las cosas por las que no luchan las administraciones, sino todo lo contrario. Nos ponen mil y una piedras en el camino, como dice la canción, para que nosotros nos vayamos siendo solos. No nos dicen, señores, váyanse. Simplemente nos dicen, esto hay que hacerlo. Y si no lo haces, te tienes que ir. Y tomas al final la opción de irte, porque es insostenible todo lo que te piden.
Como Charo, ayer miles de personas llenaron las calles de Madrid bajo el lema La revuelta de la España vaciada, para pedir igualdad para las zonas rurales y medidas concretas para luchar contra la despoblación. Convocada por Teruel Existe y Soria Ya y con cientos de plataformas de otras provincias que también sufren este problema, llegaron a Madrid para recordar que si nadie lo remedia, los pueblos españoles se mueren. La falta de trabajo y oportunidades expulsa a los jóvenes de los pueblos. Sin jóvenes no hay niños y cierran las escuelas, y cuando cierran la escuela es el principio del fin. Hay zonas de España con una densidad poblacional menor que Laponia. Menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y precisamente así, la Laponia española es como se conoce a la zona que comprende pueblos de Cuenca, Guadalajara, Soria y Teruel, donde, por cierto, mañana vamos a hacer este programa de la tarde y hablaremos más detenidamente de esta cuestión. Sin servicios, con el hospital más cercano a 100 kilómetros, sin ocio, sin niños, sin transporte público de calidad y hasta sin internet o buena cobertura de móviles. Así, ¿quién va a querer o poder vivir en un pueblo? Ayer decenas de miles de vecinos llegaron desde la España vaciada para llenar Madrid y pedir un pacto de Estado contra la despoblación. Recordaron que 99 escaños dependen de ellos. Y claro, como estamos en periodo electoral, allí estaban presentes pues representantes de todos los partidos políticos, que por un día parecían más de pueblo que nadie, aunque algunos no han pisado una aldea de 50 habitantes en su vida. En Agropopular, el programa que dirige y presenta desde hace 35 años nuestro compañero César Lumbreras, conocen bien la problemática del campo español y de sus habitantes, y han empezado hace unas semanas una iniciativa que es en el 35 aniversario, buscamos con los oyentes las 35 medidas para combatir la despoblación, y piden precisamente a los oyentes sus ideas y soluciones para combatir este problema y elaborar con ello un manifiesto para presentárselo después a las autoridades correspondientes. César Lumbreras, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un saludo para ti y para todos tus compañeros, que son míos también, y para todos los oyentes.
¿Qué mensajes os están llegando? ¿Qué ideas?
Pues mira, nos están llegando mensajes de todo tipo. Te leo el último porque me ha llamado mucho la atención. Es de esta mañana mismo. Un oyente desde Cebreros, en la provincia de Ávila, nos decía: aquí tenemos fibra óptica, no hay problemas de internet y, sin embargo, sigue el problema de la despoblación. En otros muchos lados no llega internet, no llega el teléfono móvil. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que internet, el acceso a las nuevas tecnologías es fundamental, pero no es lo único también. Nos están llegando, tú comenzabas hablando con esta ganadera de las trabas burocráticas y administrativas. Esto de que para ser agricultor y ganadero joven e incorporarse a la actividad agraria haya que pasar un examen y una cantidad de papeles enorme, me parece que no tiene ningún sentido. Otro ejemplo, reducir la burocracia que acecha a los agricultores y a los ganaderos, que son a fecha de hoy pues el colectivo más importante que se queda viviendo en los pueblos.
Claro. Por cierto, en la manifestación de ayer, como decimos, que vino mucha gente a Madrid y había muchos políticos, hoy tú en tu artículo de La Razón hace referencia al rostro de la ministra Calviño, ministra de Economía, y al rostro de Planas, ministro de Agricultura. ¿Por qué?
Pues primero porque se estaban riendo. Bueno, podrían estar en un momento para la risa, pero no me parece que sea lo adecuado en la manifestación. Pero es que luego la ministra Calviño, cuando era directora general de presupuestos de la Comisión Europea, de su despacho salieron las primeras ideas sobre la nueva política agraria común que debería entrar en vigor a partir del año 2021. Y una de ellas, que es sobre la propuesta, sobre el marco financiero de la Unión Europea, la cantidad de dinero que habrá para financiar la PAC a partir del año 2021, era reducir el dinero de la PAC en un 30%. Oiga, si usted quiere luchar contra la despoblación, desde luego la manera de hacerlo no es reduciendo el dinero de la política agraria común. Uh-huh. Y eso salió... Esa medida, o esa idea, más que medida, salió del despacho de la señora Calviño cuando era directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Ahora que es ministra de Economía de España y presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ¿sigue defendiendo lo mismo o no?
Ya. ¿Y en el caso de Planas?
En el caso de Planas es un ministro que desde los 9 meses, desde que fue nombrado hace 9 meses, lleva prácticamente desaparecido. Hay una crisis de precios en el sector de los cítricos desde el mes de octubre. Bueno, pues hasta hace una semana no ha convocado la Mesa Nacional de los Cítricos para buscar soluciones, justo cuando se está acabando ya la campaña. Cuando se produce el cambio de gobierno y le nombran, todos los ministerios tienen una secretaría de Estado, todos menos uno, el Ministerio de Agricultura. No dio la batalla por la creación de esa secretaría de Estado, que puede parecer una tontería, pero es un símbolo del interés que ha tenido por estar metido en el cargo, y así podría decir algunas cosas más. Ahora ha aparecido porque Ferraz y Pedro Sánchez le ha impuesto como candidato socialista al Congreso de los Diputados número 1 por Córdoba, y ahora está todo el día en Córdoba visitando las distintas comarcas diciendo aquí estoy yo, pero hasta ahora estaba desaparecido. Otra prueba más, en el mes de agosto hubo el mayor incendio forestal en España del verano pasado en la provincia de Valencia. Tampoco apareció.
Fíjate, mañana hacemos nosotros la tarde desde Teruel, que seguro que tú tienes muy buenos amigos por allí también, ¿no?, en la provincia.
También en Teruel tienen además un problema específico con las ayudas de la PAC, porque se sienten discriminados y realmente lo están a efectos de rendimientos, en fin. Bueno, el resultado es que reciben menos dinero de lo que reciben en otras provincias similares y lo llevan poniendo en manifiesto durante los últimos años, y eso pues también contribuye a no fijar la población en el medio rural. ¿Dónde vais a hacer el programa, por cierto?
En el Ayuntamiento de Teruel.
En el Ayuntamiento de Teruel.
Sí, allí vamos a estar.
No llego a tiempo.
No llegas a tiempo. Vaya.
No llego a tiempo de ir, si no me iba con vosotros.
Por favor.
Y pedía que me dejases hablar durante todo el programa.
La próxima vez lo organizamos mejor. César Lumbreras, gracias.
Muchas gracias. Oye, esta entrevista ha durado menos que la de Agropopular.
Sí, es verdad, me estoy copiando de ti. Todo se pega. Ah, pero ¿te ha gustado la música que he puesto? ¿A que sí?
Sí, pero no era adecuada.
No, porque es muy lenta para ti.
No, porque estoy viendo el mar ahora mismo.
Y no te pega. Preferías Mediterráneo de Serrat. Bueno, no es
un beso.
Un beso, adiós.
Hasta luego.
Ni pasó la guerra, solo el olvido.
Mira, eso no estaría mal tampoco, así te levantarías de mejor humor, ¿no, Rosa Rosado?
Pues
cuando estás de vacaciones con el murmullo del mar, ¿no te levantas mejor después por la mañana?
Te digo yo que sí.
¿A que sí?
Vamos, vamos.
Hoy, estamos todavía pendientes de ese estudio al borde del mar, pero...
Es verdad.
Es que lo pedimos poco, así no va a funcionar.
Sí, queremos un estudio al borde del mar.
Pero ahí nos vamos todos, ¿eh?
Ah, claro, todos, vale. todos en bloque.
Si puede ser un viernes y aprovechamos el fin de semana.
Los oyentes, ¿tenemos oyentes al borde del mar, al lado del mar?
Tenemos oyentes al borde del precipicio cuando hablamos del despertar.
Dice Ticia, yo no necesito despertador. Me despierta mi perro dándome con la patita para que le suba a la cama. Hoy me ha fallado con el cambio de hora.
Ah, claro.
Todavía no lo tiene pillado.
Claro, pobre. Claro, efectivamente.
Bueno, dicen, a mí lo único que me despierta es una buena ducha fría, aunque sea invierno. Dos minutos, ¿eh? Y estoy como nuevo.
Es muy sano la ducha fría.
Hay que aguantar eso, ¿eh? ¿En diciembre o en enero? Qué o en
duro, es durísimo, ¿eh?
A mí ahora las durísimo. Casas tienen calefacción.
Da igual. Es igual. Pero el agua sale fresquita, ¿eh? Bueno, este otro oyente necesita poner la alarma en dos móviles, desde las 4:30 de la mañana cada 3 minutos.
O sea, madre santa, estamos... eso no es despertarse, es una tortura.
Completamente, completamente. Dice, a partir de las 5:50 ya empieza a sonar lejos y así ya me tengo que levantar.
¿Y los vecinos?
Pues no lo sé, dice, empieza sonando los Bee Gees y termino despertándome con la canción de ¿A quién le importa? De Alaska. Ya. Se levanta a las 5.
Pero empieza a las 4.
4:30, cada 3 minutos.
Ah, bueno, 4:30.
Pero ¿y esa media hora de tortura no le compensaría más levantarse de primera?
Eso digo yo.
Sí.
Eso digo yo.
Y aguantar hasta las 5 y luego ya te levantas.
¿Quién ha sido un oyente que ha dicho antes, yo esos 5 minutos son en realidad, o sea, los 5 minutos son una trampa, ¿eh?
Claro.
Son una trampa porque...
Se vuelve a dormir.
Claro, te tiene que despertar dos veces.
Claro.
Es más complicado.
Sí. Es doblemente enfadada, decía el oyente. Bueno, tenemos aquí un feliciano, de hecho me levanto charlatán y feliz. Dice él. Y eso le pasa también al novio de esta oyente, aunque ya no es así. Y ahí es donde está el problema.
Bueno, pues yo no tengo mal despertar. Lo que tengo, la verdad, es que si amaneciese desayunada, tendría un despertar estupendo. Me despierto y hasta que no me tomo el café a los 2 segundos, no soy persona. Lo peor, que mi pareja se levantaba de muy buen humor, siempre y todos los días, como sin desayuno. Al final te hace sentir un poquito culpable levantarte tan grosera y él tan amable.
Claro,
pues ya, sí, ya. Claro, yo lo entiendo. Claro. Sí,
pero
sí.
¿Qué le vamos a hacer? Oye,
cada uno es como es, ¿no?
La naturaleza, cada uno la tiene la que tiene.
Pero a mí me gusta eso de levantarte ya desayunada. Fíjate, sí. Que no te tienes que preocupar de hacer el café.
A mí lo que más me gusta del mundo es el desayuno.
Sí, pero hay que prepararlo.
Sí, es verdad.
Claro.
Es
¿y
verdad.
Qué problema hay? Pues te lo preparas.
A mí me da una pereza por la mañana preparar el desayuno.
Pero tú, mira, las también tostadas, que me lo el tomate para el aceite.
Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.